Arte Conexión.
Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Esta tarde conoceremos a un artista yucateco cuyas fotografías son parte del primer periodo de exposiciones del año que presenta el Museo Fernando García Ponce Macay, Otto Bauerle.
Donde el tiempo no pasa, es el título de la muestra expuesta en la Sala 11. Los invitamos a conocer los detalles de la misma y también sobre la trayectoria de su autor. A lo largo de nuestra charla, Otto Bauerle responderá las preguntas que nuestros seguidores nos enviaron por redes sociales y correo electrónico, como parte de la dinámica Pregúntale A. Y en música escucharemos una selección que Otto realizó para esta emisión. Yo soy Leonor Chávez.
Y yo, Gibran Román Canto. Ya comenzamos Arte Conexión. Quédense con nosotros.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Comencemos el programa con una breve semblanza de nuestro invitado Otto Bauerle. Originario de Mérida, Yucatán, en 1994 inició sus estudios de fotografía en el Colegio de Artes, Ciencias y Tecnologías Aplicadas de Río Rojo, en la ciudad de Winnipeg, Manitoba, Canadá. Más tarde, continuó su entrenamiento en fotografía en blanco y negro en el Centro Estatal de Bellas Artes de Mérida, bajo la tutela del fotógrafo Víctor Rendón.
Ha cursado diversos talleres de fotografía e impresión digital, técnicas alternativas, retoque digital e impresión de arte fino en instituciones de Mérida, Oaxaca y Estados Unidos. Ha realizado exposiciones fotográficas en blanco y negro en plata sobre gelatina y durante los últimos años su interés se ha centrado en la fotografía e impresión digital. Como promotor, ha sido fundador de espacios destinados a la exhibición y venta de obra visual como Fotopro y la Galería 5+1.
Pues bienvenido, maestro Otto Bauerle. ¿Qué le parece si comenzamos con sus inicios en la fotografía? Sobre todo nos llama la atención cómo se dieron teniendo en cuenta que usted tiene otra profesión, ¿no? A lo mejor un poco distante a la fotografía. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Cómo se da?
Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. En segundo lugar, el interés por la fotografía lo tengo desde que era niño. Todavía doy talleres, clases y demás relacionados con la fotografía y mucha gente me pregunta desde cuándo lo hago. Lo hago desde que tenía 8 o 9 años y el interés ha estado ahí durante todo este tiempo. Por razones de interés profesional, empiezo a desarrollar mi carrera y a estudiar como médico, pero siempre buscando la oportunidad de estudiar fotografía. Vivo 7 años en el Distrito Federal. Y es ahí donde intento inscribirme a alguna u otra escuela de fotografía y el tiempo, la distancia, impedía que yo pudiera desarrollar o que yo pudiera estudiar las dos áreas. Posteriormente me voy a Canadá, estoy en Canadá un par de años, y es ahí donde tengo la oportunidad, mientras sigo mi estudio o mi entrenamiento como en diversas áreas de la medicina, que puedo inscribirme al mismo tiempo en una universidad técnica, de manera que yo iba al hospital en la mañana y a la universidad a estudiar fotografía en la tarde y en la noche. Ahí completo un par de años en una universidad, en fotografía básica, análoga, de cuarto oscuro, como le quieran llamar, y cuando regreso a Mérida, después de un tiempo en el que uno busca establecerse, me inscribo al Centro Estatal de Bellas Artes. Y ahí, bajo la tutela de Rendón, principalmente, es que estudio un par más de años. Y posteriormente, bueno, talleres, los talleres de artes visuales de la Facultad de Arquitectura, talleres en el extranjero, en Washington, San Diego, etcétera, 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 ¿no? Y ese camino no ha terminado, todavía continúa.
Y bueno, como parte de la formación también están las influencias, ¿no?, de otros fotógrafos. ¿Quiénes nos puedes decir que han sido parte de esta?
El primero es Víctor. Víctor Rendón, que no solo fue maestro, sino se convirtió en amigo. un individuo con un talento pues de muchos conocido, con una personalidad que no era fácil acercarse a él. Sin embargo, les puedo decir que esto influyó de manera muy importante en el trabajo que después he desarrollado, ¿no? Otros fotógrafos de talla mundial que uno no necesariamente trata de manera directa, pero que estudia su trabajo y que ve su trabajo, Weston, Modotti, en aquellos tiempos de fotografía tradicional o análoga, y en época más reciente, gente que ha influido de manera importante, Stephen Brown es un fotógrafo muy poco conocido, pero es un fotógrafo que trabajó durante mucho tiempo para National Geographic. Tuve la oportunidad de conocerlo, de viajar con él, de fotografiar con él y de estar en su estudio en Washington. Entonces es gente que de alguna manera o de otra ha influido en lo que yo ahora hago.
Adicionalmente a esta influencia, bueno, obviamente hay aportaciones de esos personajes que nos menciona, pues ¿cuál es la aportación que le han dejado en su obra y de qué manera queda plasmado?
Yo creo que lo que más recuerdo de Víctor Rendón es su fotografía de desnudos. Como dije anteriormente, es un estilo de fotografía muy bueno, muy depurado, muy refinado. Y Víctor, además, insisto, tenía un talento para esto maravilloso. No es mucha la fotografía de desnudo que yo hago, pero la poca fotografía de desnudo que he hecho ha sido con la aportación, con la enseñanza de Víctor. Otros fotógrafos, insisto, de talla mundial, más contemporáneos, Versace, Brown, y cuando hablo de Versace no hablo del diseñador de modas, hablo del fotógrafo, pues es gente muy talentosa en la fotografía digital de hoy día. Entonces, yo te puedo decir que la aportación que ellos han hecho hacia mí, o que yo he recibido, ya sea intencional o no intencionalmente por parte de ellos, es la manera de procesar digitalmente las imágenes. O sea, creo que ellos fueron gente importante en este trayecto, en este punto en el cual la fotografía digital pues ocupa un puesto de relevancia en la fotografía, ¿no?
Bueno, ¿tú qué te parece si hacemos la primera pausa musical de esta tarde y regresamos con más sobre tu obra? Y vamos a escuchar la primera canción que seleccionaste para este espacio, ¿no?
Me parece muy bien.
Listen to Bajo una aproximación caleidoscópica y utilizando diferentes lenguajes, como la escultura, instalación, fotografía y el dibujo, Mariana Castillo de Val comunica sus intereses y explora el papel que los objetos juegan en nuestro entendimiento de la identidad y la historia. Castillo de Val se interesa en los campos de la arqueología, la ciencia y la literatura, y entabla un intercambio de conocimiento como un proceso que implica la transformación. En cada proyecto, produce múltiples libros y objetos que funcionan como dispositivos performáticos, con distintos usos y formatos, explorando la manera en que estos objetos pueden generar sus propios territorios. Su trabajo también destaca como colaboración e investigación con instituciones y recintos no convencionales, como los museos de ciencia o arqueología. Originaria de la Ciudad de México, Mariana Castillo de Val estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y un posgrado en la Academia Jan van Eyck, en Holanda. Su trabajo ha sido mostrado en museos y espacios internacionales, entre los que destaca el Centro Georges Pompidou en París, el MoBA en Nueva York y la Octava Bienal de Berlín para el Arte Contemporáneo.
Renata Gerlero.
Gráfica inspirada en la naturaleza.
Selma Guisande.
Escultura e instalación intimista.
Jaime Barrera.
20 años de creación abstracta.
Otto Bauerle.
Fotografías de viajes oníricos.
Jesús Guerrero.
Artesanías que son arte.
Héctor de Anda.
Un llamado a la conciencia.
Exposiciones enero-marzo 2016.
Museo Fernando García Ponce, Macay.
Exposiciones enero-marzo 2016.
Entrada libre.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir acompañándonos en Arte Conexión. Esta tarde se encuentra con nosotros el fotógrafo Otto Bauerle, quien actualmente presenta la muestra Donde el tiempo no pasa en la sala 11 del Museo Fernando García Ponce Macay. Ya conocimos tus acercamientos a la fotografía y también platicábamos cómo ha sido la influencia tanto de fotógrafos análogos como la parte digital que manejas. Pero también hubo un momento dentro de tu formación que esta dualidad o cambio de técnicas se manifestaron y tú las pudiste combinar, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto?
Claro que sí. En algún momento surgió en mí el interés de explorar algunas técnicas del siglo pasado, algunas técnicas que habitualmente involucraban una película de cuarto oscuro y diferentes tipos de entinte o de tratamiento con sustancias que producían resultados diversos, ¿no? Cianotipia, goma bicromatada, papel salado. Y en aquel entonces, los talleres que yo tomé al respecto, pues la mayoría de mis compañeros utilizaban Kodalit, que es una película de muy alto contraste y que tenía la limitante del tamaño. Entonces, en aquel entonces, buscando diferentes opciones, pues se me ocurre empezar a imprimir mis negativos digitalmente. Entonces, mientras que la limitante, como dije anteriormente, era tener un producto final en papel determinado por el tamaño del Kodalit, 6x8 pulgadas, 8x10 pulgadas, bueno, pues yo producía mis negativos, 11x14, inclusive hasta 16x20. El resto del proceso era el tradicional o el antiguo, en el cual yo utilizaba, insisto, diferentes sustancias para producir cianotipia, papel salado, goma, demás, y podía terminar con un producto final de un tamaño mucho mayor gracias a esta mezcla de procesos, empezando con el digital y terminando con una técnica que era muy probablemente del siglo XIX y que nunca había considerado la posibilidad de utilizar el recurso digital.
Ahora, cambiando un poco, ¿no? Ya después de la parte técnica, las temáticas que maneja usted en las colecciones de fotografía que realiza, ¿hay algún tema recurrente o cómo es que lo define?
Desde un principio con Víctor Rendón, no era de mi gusto muy particular el fotografiar personas, a la gente, retratos, nunca. Y me gustaba mucho fotografiar arquitectura, paisaje, y fue Víctor el primero que, entre comillas, me obliga a fotografiar retrato tanto en ambiente natural como en estudio. Y de ahí fui tomándole un gusto a la fotografía de retrato, no la fotografía de retrato posada o en estudio, sino en cualquier ambiente natural, en la calle, en el campo, donde fuere. Y en épocas más recientes, se me ha dado, o nació el interés de mezclar dos de las actividades que más disfruto, que una es la fotografía y la otra es el buceo. Entonces, el tema del mar es algo que ha sido repetitivo en el trabajo que yo he desarrollado. Ha habido ya un par de muestras en la ciudad de fotografía submarina. La primera fue en el Museo de la Ciudad. El trabajo se llamó, la exposición se llamó Neptuno, el octavo planeta. Y aunque era foto submarina, en las imágenes no se mostraba ningún pez o ningún organismo que te sugiriera que fuera debajo del mar. Y se acompañó de un cuento, de una historia, escrita por José Antonio Ceballos Rivas, que narraba la historia de alguien que hacía un viaje interplanetario. Era un viaje a Neptuno, el octavo planeta, que ya no es considerado planeta. Bueno, entonces, esta fue la primera vez, y el resultado final de la historia con las imágenes fue tan positivo que hubo gente que se acercó y me preguntó que si de veras había yo ido a Neptuno, ¿no? Niños sobre todo. Y posteriormente, en una galería local de un artista canadiense ya radicada en Mérida, se presentó una segunda exposición con fotografías submarinas que se llamó El Reino del Poseidón. Hasta la fecha sigo trabajando mucho fotografías submarinas, es un tema que me apasiona, es un tipo de fotografía particularmente difícil, pero que el resultado habitualmente es maravilloso.
Bueno, ahora viene una pregunta del público, la cual nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales y correo electrónico debido a una dinámica que realizamos que se llama Pregúntale A. El público te hizo la pregunta, ¿cómo defines tu estilo artístico?
Digital y contemporáneo serían las dos palabras que yo utilizaría para esto.
Perfecto, y con esto nos vamos a la siguiente pausa musical y regresamos con más sobre la hora de Otto Bauerle.
You may call it insecure, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Tell me I'm alive.
This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind.
El Salón de Esas Tecas nace en 1988 por una iniciativa de Aldo Flores, en contra de la desigualdad e injusticia que el artista veía en el medio del arte hacia los jóvenes creadores. Con esta premisa, Flores reunió a varios artistas bajo un movimiento innovador enfocado en cambiar la perspectiva actual del arte y la cultura mexicana para regresar a las raíces artísticas del México prehispánico, dando valor a todo tipo de expresión artística. El Salón de Esas Tecas funciona desde entonces como apoyo, producción y difusión al fenómeno de la creación artística underground en México, tanto en las artes visuales como en la música, apoyando la carrera de agrupaciones claves y emergentes del rock mexicano como Santa Sabina. El colectivo también ha creado proyectos de intervención y exposición en distintos espacios.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.